Saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas. Ante la pandemia del COVID-19, la transmisión del programa radial ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Por tanto, estamos realizando este podcast para continuar con entrevistas de importancia para las cooperativas y público en general. Se dirige a ustedes Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy, miércoles 22 de julio del 2020, siendo este nuestro episodio número 20 precisamente del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Y estamos felices, ¿verdad?, de ya tener nuestro episodio número 20 y que precisamente ya estamos cerca de alcanzar esas 1,000 reproducciones de esta nueva plataforma de comunicación de lo que es la Liga de Cooperativas. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial y es que nos acompaña la señora Mirna Comas, quien fue exsecretaria del Departamento de Agricultura. Saludos, Comas, bienvenida.
Saludos, Dalia, y saludos a todos los que estarán escuchando este podcast. Realmente es un placer estar compartiendo con ustedes.
Gracias a usted por aceptar la invitación y acompañarnos ya en este episodio número 20 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. También estamos súper contentos, ¿verdad?, que haya aceptado la invitación y podamos platicar de un tema que entiendo que a muchas de las personas que están asistiendo a las orientaciones para cómo crear una cooperativa están interesados en el tema de la agricultura. Eso lo vamos a ir hablando ahorita para ver si usted coincide conmigo en ¿verdad?, una visión que yo tengo sobre lo que es los jóvenes y la agricultura. Pues antes entonces de pasar a la entrevista oficial, me gustaría, Mirna Comas, que nos hablara un poquito de su perfil profesional y cómo viene esa vena, ¿verdad?, dirigida un poquito al interés a la agricultura.
Ok, mira, yo desde pequeña pues me crié en una finca, mi papá es agricultor. Y cuando estudié en el recinto de Mayagüez, me gradué del bachillerato en ciencias agrícolas con concentración en agronegocio. Luego terminé una maestría en economía agrícola y es allí que comienzo a trabajar con el servicio de extensión agrícola como especialista en economía agrícola. Años más tarde, se me brinda la oportunidad de realizar estudios doctorales, terminando el grado con una especialización en comercio internacional, específicamente estudiando la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de alimentos, el cambio climático y la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación. Al finalizar los estudios doctorales, me reincorporo al servicio de extensión agrícola, donde se me asigna coordinar la Iniciativa Nacional de Seguridad Alimentaria, ya que era uno de los temas prioritarios para el Departamento de Agricultura Federal. En esa dirección, año, pues, Mirna, comenzamos a desarrollar materiales. Eso fue para el 2010.
Ok. Según su experiencia, esa fue tal vez la primera vez que comenzaron a dialogar sobre el tema de seguridad alimentaria a nivel nacional en Puerto Rico.
Eso es así. Aunque sí reconozco que muchos profesionales del agro puertorriqueño reconocían que la agricultura es sumamente importante para garantizar la seguridad alimentaria en el país, no se le daba ese enfoque específicamente al desarrollo agrícola del país. A raíz de esta iniciativa que surge como parte de la revisión de la Ley Agrícola Federal, que se revisa cada 5 años y cada 5 años se establecen cuáles son los temas prioritarios dentro de la agricultura que se van a trabajar. Para el 2008 se establece que la seguridad alimentaria era uno de esos temas prioritarios, el cambio climático, la obesidad en niños, la inocuidad de alimentos, las fuentes alternas de energía comienzan a ser temas de prioridad a nivel de Estados Unidos y como consecuencia y por la relación que tiene el Servicio de Extensión Agrícola con el Departamento de Agricultura Federal, pues se adopta como una de las prioridades acá en Puerto Rico. Entonces, reconociendo que no era un tema que las personas reconocían mucho ni entendían a qué se refiere las personas con el tema de seguridad alimentaria, desarrollamos unas guías curriculares que permitían a las personas entender la posición de la seguridad alimentaria en Puerto Rico. Y pues a través de los años estuvimos trabajando diferentes adiestramientos, conferencias, orientaciones relacionadas con el tema de seguridad alimentaria. Y ya entonces para el 2013, el exgobernador Alejandro García Padilla me solicita que trabaje desde la Secretaría del Departamento de Agricultura. Estando como secretaria del Departamento de Agricultura, mi estrategia en términos, mi plan estratégico como tal, estuvo enfocado en aumentar la seguridad alimentaria de Puerto Rico, y allí nos propusimos redactar un plan de seguridad alimentaria para Puerto Rico, en el cual tomáramos en consideración los recursos agrícolas que existían en el país, la canasta alimentaria básica de los puertorriqueños y el potencial que teníamos de trabajar políticas agrarias que ayudaran a aumentar la producción agrícola local, pero también que de parte del consumidor permitiera tener más accesibilidad a productos agrícolas frescos, nutritivos e inocuos. Y entonces en esa dirección fue que se desarrolló el trabajo en el Departamento de Agricultura, el cual, pues como dije, el plan se documentó, pero también se documentaron los logros de ese plan. En el mismo pues tomábamos en consideración pues a nuestros agricultores, llegamos a trabajar con la Liga de Cooperativas viendo potencial de desarrollo de cooperativas agrícolas que se pudiesen establecer en el país, promoviendo el que se establecieran cooperativas en el país, porque reconocemos el potencial que tienen como organización de ayudar a aumentar la producción agrícola en Puerto Rico y como consecuencia aumentar la seguridad alimentaria de los puertorriqueños. Una vez finalizadas mis funciones como secretaria de Agricultura, regreso al recinto universitario de Mayagüez al Servicio de Extensión Agrícola y continúo trabajando la Iniciativa Nacional de Seguridad Alimentaria y también como parte de esa iniciativa sometimos una propuesta para desarrollar un proyecto educativo dirigido a promover la agricultura urbana y ayudar a pequeños agricultores que han adoptado tecnologías de conservación, como son los sistemas de túneles, para facilitarle los procesos de producción y de mercadeo. Y en eso estamos trabajando actualmente. Y continuamos llevando el mensaje de la importancia de aumentar la producción agrícola de Puerto Rico para la seguridad alimentaria de Puerto Rico y también poniendo nuestro granito de arena desde la perspectiva de agricultora, porque es una de las facetas que más me apasiona en mi vida, es poder decir soy agricultora.
Qué bien todo ese relato, ¿verdad?, que nos platica. Porque entonces esa vena, como usted dice, de agricultora viene obviamente con una base familiar y entonces usted comienza formalmente sus estudios en esa dirección y cuando platicaba me trajo a colación, ¿verdad?, muchos recuerdos que tengo en sus ejecutorias dentro del gobierno como en ese momento en el pasado como secretaria de Agricultura. Y bueno, nosotros sí hemos mantenido comunicación directa con Extensión Agrícola. No sé si usted conoce a Luis Mejía, Maimí, que ha sido...
Claro,
me imagino que a lo mejor son compañeros o inciden o comparten funciones en algunas áreas. Con Luis Mejía también hemos continuado elaborando ya distintas orientaciones para apicultores, para personas interesadas en desarrollar cooperativas agrícolas, específicamente también en el pueblo de Camuy. Así que, bueno, si lo ve por allí, les envía nuestros saludos, porque hace ya desde el año pasado no platicamos, esto de la pandemia pues ha detenido muchos proyectos que teníamos, ¿verdad?, en agenda. Así que vamos a ver cómo nos va. Entonces, haciéndonos
Luis es compañero de oficina.
Ah, pues qué bien, pues les envía nuestros saludos de parte de Dalia, que yo estoy segura de que él va a tener buenas críticas sobre mí. Hemos trabajado varias cositas juntos.
Qué bueno. Qué
Y
bueno, qué
entonces,
bueno.
Mirna, con todo ese perfil que usted nos habla, que básicamente toda su vida profesional la ha dedicado a distintos aspectos en el área de la agricultura, ¿cómo usted presentaría o cómo usted definiría la situación actual de la agricultura en Puerto Rico? ¿Cómo usted la ve?
Mira, yo la veo en una situación bien crítica. Lamentablemente, nosotros hemos ido perdiendo nuestra capacidad de producción de alimentos en el país. Cuando yo salgo de la posición de secretaria, habíamos logrado un aumento en la producción que iba acompañada con un aumento en el mercadeo de los productos agrícolas, porque se establecieron iniciativas sumamente importantes como era el mercado familiar, que brindaba accesibilidad a los productos agrícolas del país a personas que tenían cierta limitación de recursos para poder adquirirlo de otra fuente. Esa política que se estableció al venir el cambio de administración, se cambia la política y se da un enfoque hacia otros sectores que no necesariamente tienen que ver con alimentos. Adicional a esto, pues tenemos el huracán María y tenemos todo lo que pasó después del huracán María, los atrasos en las ayudas, en el apoyo a los agricultores para que pudiesen reanudar sus operaciones. No habían fondos, no había forma de ayudar a los agricultores. Como consecuencia, los obreros agrícolas comienzan a alejarse de la finca buscando alternativas de generar ingresos en otras actividades económicas. Y eso hizo que la agricultura no se pudiese recuperar, y yo te diría que a este momento nosotros no logramos recuperar la producción agrícola, lo que teníamos previo a lo que fue el huracán María. Entonces, lamentablemente no tenemos estadísticas actualizadas en Puerto Rico sobre la situación agrícola del país, pero por la experiencia y por lo que vemos en el campo, yo apostaría a que estamos cerca o en menos de 10% de producción local de alimentos. Eso es crítico y es crítico ante una temporada de huracanes que está apenas comenzando. Eso nos obliga a ver alternativas para aumentar la producción agrícola local de la forma más agresiva posible en vista de que tengamos un sistema alimentario más robusto. Y más capaz de enfrentar desastres naturales. Eso fue el huracán María, después vino los terremotos acá en la zona suroeste. El área de Guánica es un área de mucha producción de vegetales en el país, es el segundo núcleo de producción de vegetales más fuerte de Puerto Rico. Ese sector se vio seriamente afectado con el asunto de los terremotos porque los obreros empezaron a desplazarse también de las fincas por la preocupación que tenían con su familia, el estar en un área del epicentro. Hizo que muchos obreros también salieran de sus áreas de trabajo, lo que también pues provoca que la producción en esta zona también se siga viendo afectada y ahora tenemos la pandemia. ¿Qué pasa? Estos factores son factores que los podemos enfocar a que factores que han afectado a Puerto Rico y factores que han afectado una zona geográfica de Puerto Rico como es la zona suroeste. Pero la pandemia es un factor que ha afectado a todo el mundo. Y en ese impacto a todo el mundo estamos viendo noticias de cómo la pandemia está afectando sectores de producción agrícola a nivel mundial, como es el caso de la producción de carnes en Estados Unidos, que se ha visto seriamente afectada por el asunto de la pandemia, el contagio que ha habido entre personas que trabajan en plantas de procesar carne, ha causado un disloque en lo que es la cadena de producción de carne. Y entonces no podemos perder de perspectiva eso. Hemos hablado de Puerto Rico, pero nosotros importamos el 90% de los alimentos que comemos. Entonces tenemos que ver qué está pasando fuera de Puerto Rico que pueda afectar ese 90% de los alimentos que traemos al país. Y entonces me preguntabas cómo veía la situación agrícola del país. Te he descrito que la situación agrícola la veo crítica, pero más que la situación agrícola, veo crítico el sistema alimentario del país. Porque no solo es la producción agrícola local, sino la producción agrícola fuera de Puerto Rico también se está viendo afectada.
Y el 10%, tal vez cerca del 10% que básicamente se está generando aquí en Puerto Rico, ¿en qué áreas son o en qué cultivos son específicamente? Si es que tienes
pues mira, detalle. La principal, no tenemos datos actualizados, como te dije, las últimas estadísticas que se publicaron en el Departamento de Agricultura fue las que yo publiqué en el 2016, correspondientes al 2015. No han salido datos más actualizados. Esos datos nos daban la tendencia que el principal producto del país era el plátano, seguido de la leche, de la producción de huevos, los pollos parrilleros, tomate y por ahí sucesivamente. Estas son más o menos las empresas agrícolas principales del país. Todos sabemos que en el caso de los plátanos, pues fue una empresa que se vio seriamente afectada con el huracán María. La empresa de leche también se vio seriamente afectada porque faltó la energía eléctrica y para garantizar la leche grado A se requiere la refrigeración. No solo en las plantas de procesamiento, sino en cada una de las vaquerías del país. Entonces, pues la realidad es que todos los sectores agrícolas del país de alguna forma han sufrido todos estos eventos, todos estos desastres, y todos están encaminados a recuperarse, pero el proceso de recuperación realmente ha sido lento.
También quería que nos pudiera tal vez identificar tres aspectos que usted entiende que son sumamente importantes para continuar con este desarrollo de la agricultura que tanta falta nos hace por todo lo que usted nos está planteando. ¿Qué tres cosas usted entiende que es sumamente esencial para comenzar a trabajar para lograr en algún momento dado lo que es la seguridad alimentaria aquí en Puerto Rico?
Mira, hay dos factores que son factores que se han venido mencionando por muchos años. Primero, factor mano de obra. Nosotros tenemos que trabajar con el asunto de los obreros agrícolas del país. Y ahorita reflexionando sobre la conferencia que voy a tener con ustedes próximamente, hablaba de la posibilidad de que se crearan cooperativas de obreros agrícolas. ¿Por qué? Porque el trabajo en la agricultura es un trabajo estacional. La mayoría de nuestros obreros agrícolas trabajan en las fincas cuando es época de cosecha. Una vez pasa la época de cosecha, ¿qué hacen estos obreros? Nos tenemos que preguntar. Y entonces, normalmente ellos salen a otros sectores económicos a trabajar y pues en la próxima cosecha no regresan a la agricultura. Entonces, pensaba yo, ¿por qué entonces no creamos cooperativas de obreros agrícolas que puedan estar sirviendo a distintas fincas, brindándole ese apoyo que necesita el agricultor en distintas fincas? Y pueden haber cooperativas de obreros agrícolas que trabajen con el control de plagas, puede haber cooperativas que trabajen con la siembra, puede haber cooperativas que trabajen con la cosecha. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos la zona cafetalera y tenemos unas áreas de producción de café que están en las zonas más bajas de la zona cafetalera, que la cosecha de café comienza antes de lo que comienza en la montaña arriba, en la parte alta de la zona cafetalera, lo que sería Juntas, Ayuya. Entonces, ¿por qué esos obreros no comienzan trabajando en las partes bajas? Y según va aumentando el periodo de cosecha, pues ellos se van moviendo a otras fincas. Y de esta forma le brindan servicio a distintas fincas. Tenemos, en el caso de las hortalizas, ¿por qué no tenemos obreros que vengan a sembrar? Que se requiere obreros diestros. A veces pensamos que el obrero agrícola es cualquier persona que yo pueda encontrar en la calle y llevármelo a la finca. Pero la realidad es que el obrero agrícola necesita tener unas destrezas para poder hacer el trabajo como si fuera una máquina. Y entonces en esa dirección, si tenemos unos obreros diestros en hacer unas prácticas en la finca, ¿por qué no entonces agruparlos para que ellos brinden ese servicio? Ese es uno. Segundo,
a veces nos enfocamos en la producción a nivel de finca, pero nos olvidamos del mercadeo, nos olvidamos del procesamiento del producto agrícola, nos olvidamos de que el producto agrícola es perecedero. Entonces, ¿por qué no crear cooperativas de agronegocios de mercadeo? Tenemos una situación de mercadeo. ¿Cómo conectamos al agricultor con el consumidor? Pues allí debería existir unas entidades que faciliten ese proceso. Un tercer asunto tiene que ver con la tecnología. ¿Qué tecnología nosotros podemos utilizar para ser más eficientes en nuestra finca? Entonces, ¿quién nos va a dar eso? ¿Quién nos va a ayudar? Esa tecnología va muy relacionada con uno de los servicios que ofrecen las cooperativas, que gracias a las cooperativas, pues muchos agricultores han logrado subsistir a todas estas pandemias y todos estos problemas que hemos tenido. Es la falta de financiamiento para las distintas actividades agrícolas. Y en eso tengo que reconocer, y he visto a unas cooperativas mucho más agresivas que otras, ofreciendo alternativas de crédito agrícola. Pero, por ejemplo, hay unos servicios que tienen que ver con crédito agrícola que se deberían estar contemplando porque ya el gobierno no los ofrece. Y de eso hablaremos en la conferencia.
Sumamente interesante, ¿verdad? Los planteamientos que usted trae, ese concepto de hacer cooperativas de trabajadores que puedan ir incluso moviéndose, ¿verdad? De producción en producción o de finca en finca donde se les necesite. Tengo que reconocer que nunca lo había escuchado, no hemos recibido personas bajo ese concepto, pero me parece muy interesante y creo que sí que deberíamos explorar esa alternativa. Cuando habla así de trabajar lo que es el mercadeo o el agronegocio, sí tengo conocimiento de que ha habido por lo menos varios grupos de cooperativas que su principal servicio de lo que ellos quieren diseñar es en esa dirección. Pero siempre ha sido muy cuesta arriba poder concretizar unas estrategias que brinden el resultado ideal para poder atender esta necesidad que usted la está planteando y está validando que es muy necesaria para poder continuar con la cadena, ¿verdad? De estos productos que, como bien usted menciona, pues son productos perecederos y entonces hay que trabajar con prontitud la distribución de los mismos y lograr la venta final y que las personas puedan llegar a esto, ¿verdad? A estos mercados. Según su experiencia, Mirna, hoy día, ¿quiénes son las personas que están más interesadas en desarrollar empresarialmente la agricultura?
En términos de qué perfil tú me estás preguntando.
Sí, el perfil tal vez, si son personas jóvenes, si son personas ya más adultas, si son hombres, si son mujeres. ¿Qué usted ha notado en esa dirección?
En esta dirección hemos observado un boom en jóvenes. La realidad es que tenemos un joven con una mentalidad más agresiva en términos de empresarismo. Es un joven que se ha educado, que busca información por internet, que domina la informática, pero que a la vez está consciente del ambiente, está mirando en cómo realiza prácticas e impactando lo menos posible el ambiente. Y la realidad es que eso nos ha dado mucha esperanza porque la edad promedio de nuestros agricultores está en 60 años y la cantidad de personas bajo los 60 años es de un 35, un 40%. O sea que realmente el pase generacional es un factor que nos urge atender, pero que por otro lado, pues estamos viendo el movimiento de los jóvenes. Lo veo yo en la academia dando cursos en el recinto de Mayagüez. Vemos más jóvenes que se están viendo no como empleados del gobierno, sino que están viendo la posibilidad de establecer ellos sus propias empresas. Eso es en términos de edad. En términos de sexo, hemos visto también un pequeño crecimiento en el sector de las mujeres envueltas en la agricultura, y eso quedó evidenciado en el último censo, donde se reporta un aumento en la cantidad de mujeres que se están dedicando a la agricultura, lo que también nos parece favorable. aunque tengo que decirte que la mujer siempre ha estado insertada en la agricultura, pero como diría la compañera, la doctora Gladys González, ha pasado como la sombra en la agricultura, cuando la realidad que es que cuando hablamos de cosecha de café, la mayoría de las mujeres, de las personas que cosechan café son mujeres. Cuando hablamos de cosecha de vegetales, vemos a muchas mujeres envueltas en estas faenas. Y vemos muchas mujeres envueltas en las faenas agrícolas acompañando a sus esposos en los trabajos que tienen que ver con la finca, pero quien aparece como el titular de la finca o el jefe en la finca es el hombre. Eso pues estamos viendo que está cambiando un poco, así que eso nos alegra también. Este movimiento pues es favorable para la agricultura del país.
Efectivamente, nosotros hemos estado recibiendo jóvenes interesados en ir al campo de la agricultura, específicamente también en proyectos agroecológicos, y dirigiendo sus proyectos de manera colectiva, ¿no? Interesados en conocer lo que es el mundo cooperativista. Y así se han desarrollado varias cooperativas, pero ha sido nuestra, ¿verdad? Nuestros datos, nuestras estadísticas están encaminadas en esa dirección. Y lo que usted habla también de un poquito el crecimiento de las mujeres vinculadas ya con un rol más protagónico en ¿verdad? En lo que es en los asuntos de la agricultura, también hemos comenzado a ver esos cambios, si se pudiera decir de alguna forma. Bueno, este tema ha sido súper interesante y yo me quedaría platicando muchísimas otros asuntos con la doctora Mirna Comas, quien nos está acompañando en este podcast, pero el tiempo obviamente se agota y lo importante es que los cooperativistas y todas las personas que estén sintonizando esta entrevista tienen la oportunidad de escuchar a la doctora Mirna Comas hoy miércoles 22 de julio, pero a las 3 de la tarde vía Zoom. Y para eso es importante que se registren enviando únicamente un correo electrónico a investigacion@liga.coop, investigacion@liga.coop, o pueden llamar al número de teléfono de la Liga de Cooperativas al 787-764-2727, 764-2727, para que le provean más información. Doctora, ¿quiere dirigirse aquí a la radioaudiencia, si se puede decir de alguna forma, antes de despedirnos?
Bueno, sí, pues que los esperamos en las próximas horas en el conversatorio que vamos a tener y que agradezco a la Liga de Cooperativas por esta iniciativa. Yo soy cooperativista de corazón, soy agricultora de corazón, así que estaré desarrollando un tema que es sumamente importante para mí y sé que para muchos puertorriqueños.
Y ahí vamos a estar con usted para estar siendo presencia, ¿verdad?, de algo, asistencia también de ese conversatorio que es sobre la seguridad alimentaria. Este miércoles, hoy miércoles 22 de julio, vamos a tener a la doctora Mirna Comas a las 3 de la tarde. Y el próximo miércoles vamos a tener a Nelson Álvarez Febres, ¿verdad?, que es donde nos va a estar platicando un poquito más sobre la agricultura a nivel ecológica. Así que muchas gracias por esta valiosa información a la doctora Mirna Comas, quien nos estuvo acompañando en este episodio. Y ya saben que para más información acerca de las cooperativas, pueden acceder a la página web de la Liga de Cooperativas bajo www.liga.coop o a través de las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram o YouTube bajo Liga de Cooperativas. Muchas gracias a los oyentes de este episodio número 20 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Saludamos a los seguidores de los siguientes países donde tenemos audiencias, como son Brasil, Estados Unidos, Irlanda, Colombia, Perú, México, República Dominicana, Alemania y Guatemala. Y en especial, obviamente, a todos los boricuas que nos sintonizan miércoles tras miércoles. Recuerden que este virus del COVID-19 o del coronavirus lo paramos unidos. Así que hasta la próxima.